tarde de COPE, cuando pasan 8 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Precisamente a esta hora quiero presentarte a Silvia. Tiene 30 años y aunque es natural de Toledo, lleva ya unos cuantos años trabajando en Madrid. Ha tenido varios empleos, casi siempre como dependienta, pero le está costando encontrar estabilidad, un trabajo fijo en el que poder crecer. El último ejemplo lo ha vivido hace solo unos días. Trabajaba para una tienda de ropa.
Yo estuve trabajando en una empresa con un contrato que me hicieron de 12 meses de prueba. Yo no tuve ningún problema en esa empresa, cumplía objetivos, cumplía horarios, cumplía todo lo que se me pedía. Y la semana antes, justo de cumplir los 12 meses de la prueba, me despidieron con una carta en la que ponía que no he superado el periodo de prueba.
Pues Silvia tenía en teoría un contrato fijo, pero se ha quedado sin trabajo, como escuchabas, cuando terminaba su periodo de prueba. Y este no es un caso único, no es una excepción. Diego acaba de pasar prácticamente por lo mismo. Hace solo 4 días le han dicho que tampoco pasa la prueba. Llevaba trabajando para ellos casi 6 meses.
La razón oficial por la que se ha tomado esta decisión ha sido porque a final de año terminan algunos contratos en el despacho y a la hora de decidir si renovar o no, pues se prescinde de las personas que están en prueba. Esa es la teoría.
Diego trabajaba en una agencia de comunicación y nos ha contado también que al mismo tiempo que prescindieron de él, hicieron lo mismo con más personas que estaban también en prueba.
Lo que yo llevo 4 días dándole vueltas es por qué no me encaja esa teoría con el hecho de que en último mes han contratado a dos perfiles senior y que por tanto cobran más que yo y a una chica junior. Entonces yo creo que la no renovación ha estado motivada por otras razones.
La realidad es que las bajas de trabajadores con contrato fijo por no superar ese periodo de prueba se ha multiplicado por 8. En los últimos 3 años. Fíjate, en septiembre de 2021 hubo 333 trabajadores que se quedaron sin trabajo por no superar ese periodo de prueba. Pues en septiembre de este año 2024, esa cifra ha sido de 2.924 trabajadores. Es decir, en 3 años se ha pasado de 333 a casi 3.000 trabajadores despedidos por no superar ese periodo de pruebas. Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ana Cabanillas, periodista. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Bueno, lo que queda claro es que el empleo en España sigue siendo una de las asignaturas pendientes, sobre todo sabiendo que quienes más optan a estos contratos de prueba son los jóvenes y seguimos siendo líderes europeos en paro juvenil.
Sí, y luego, bueno, también parece un poco que es ese el viejo refrán de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Tú haces que sea más difícil despedir a alguien que está fijo, entonces pues que se le echa antes, ¿no? A veces yo creo que se hacen porque sí que por otra parte sí que es verdad que los datos de empleo de los generales de los últimos tiempos son buenos, ¿no? Son mejores que en otros países, aunque tenemos ese problema de larga duración, ¿no? Pero creo que a veces también se hacen leyes que buscan proteger al trabajador, pero también pensando que el empresario pues es un ser pues casi sin corazón, ¿no? Y al final el efecto es que acaban perjudicando a los trabajadores, ¿no?
No sé si compartes lo que dice Daniel, Ana.
Sí, yo creo que al final, bueno, es que además decía, en los últimos 3 años se ha multiplicado por 3, era, ¿no? ¿Qué ha pasado de 3 años para acá? Pues la reforma laboral. Esa reforma laboral de la que el gobierno ha presumido mucho porque efectivamente ha mejorado los datos de empleo, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Pues de eliminar o de reducir muchísimo los contratos temporales. Este es el primer efecto que tiene. Es que, claro, una vez que no tienes contratos temporales, antes sí querías reducir la plantilla porque tenías algún tipo de problema económico, ¿no? Eres un empresario y lo que haces es esperar a que acabe, ¿no? Y esperar a que acabe y el trabajador, pues, tiene lo que le corresponde y tiene derecho a las ayudas correspondientes, pero claro, ahora tienen que finalizar sí o sí con un despido. ¿Con un despido por qué? Pues porque se ha priorizado mucho el contrato indefinido, ¿no? De manera que, claro, ahora, pues, lo más fácil, entre comillas, si alguien no te encaja o que tiene dudas, es echarlo al principio porque sale gratis, porque no es un despido, es un cese en periodo de pruebas, ¿no? Esto ya hay un debate que esto puede conllevar cierto abuso por parte de empresas, ¿no? De que se vayan encadenando periodos de pruebas sin que nadie se quede. Hablaba una chica que era dependiente, pues ese es un trabajo, por ejemplo, que no requiere formación específica, ¿no? Que igual es más dado a ese tipo de abuso. Pero bueno, es que el tejido empresarial español en un 90% son pequeñas y medianas empresas, con lo cual yo dudo que la mayoría, o sea, de todos estos despidos, no quiero pensar que sean todos fraudulentos, ¿no? Yo quiero pensar que es que igual los empresarios también pasan por un momento de dificultad donde todo se encarece para ellos y que igual pues tienen que elegir mejor, ¿no? A quién, y si alguien no les convence en los primeros meses, pues quizá es mejor quitárselo cuanto antes porque luego puede convertirse en un problema.
Nos acompaña también Allende Azcárate, que es abogada laboralista. Allende, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dábamos esa cifra, Allende. Las bajas de trabajadores fijos que no superan el periodo de prueba se han multiplicado por 8 en los últimos 3 años. ¿Te sorprende este dato?
Realmente no me sorprende por la evolución que se... O sea, cuando ya se publica el Real Decreto Ley, ¿no?, de la reforma laboral, que estamos hablando justo, veamos la fecha, 28 de diciembre de 2021. La cifra es de antes y después. O sea, como bien estabais señalando, es fruto de esta reforma laboral, que además su título era Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, cierto, se hizo, Estabilidad en el Empleo, aquí es donde ya no se está cumpliendo, y en lo que acertaron de 10 es Transformación del Mercado de Trabajo, porque se ha transformado brutalmente el mercado de trabajo. Antes había necesidades temporales y se hacía una contratación temporal, pero con esta reforma laboral, ¿qué hacen? Penalizan, si tú utilizas de forma ya, hay un temor a que esos contratos temporales que antes sí se utilizaban, muchos, vamos a decir, en fraude de ley, pero las empresas, vamos a pensar que tenían una temporalidad ajustada y se realizaba, siempre hay ciertos flecos a decir, ¿esta es la temporalidad exacta o no? Porque hay temporalidades que se pueden prolongar más o no. ¿Qué ocurre? Que ante esta nueva penalización que se estableció en este Real Decreto, en la reforma laboral, de incrementar las sanciones por utilización fraudulenta de contratos temporales, las empresas prefieren lanzarse a hacer un contrato indefinido, pese a que quizás de inicio ya se pueda saber hasta que puede ser temporal. Entonces le sale más económico realizar un despido que una posible sanción de inspección. Entonces aquí tenemos el primer argumento para que las empresas empiecen a utilizar con esta reforma laboral más el contrato indefinido o, como también se ha visto en estadísticas, el contrato fijo discontinuo, que no consigue estabilidad en el empleo tampoco. Entonces, lo que decimos, transformarse nos ha transformado brutalmente el mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen las empresas ahora también es que antes, cuando celebrabas un contrato temporal, había un trabajador que te podía o no encajar, pero tenías una necesidad eventual de sacar un trabajo. Entonces, pese a que no te gustase mucho, solías esperar a la finalización de ese contrato. Ahora, ¿qué ocurre? Que el periodo de prueba es la primera vez que yo, desde el tema de gestión, gestionando empresas, te llama el cliente para decir cuándo finalizaba el periodo de prueba. Los empresarios están muy atentos a esta finalización porque superarlo, como bien decíais, implica meterse en conflictividades mayores. A nadie le gusta tener que enfrentarse a alguien para despedir. Es mucho más liviano hacer una no superación de periodo de prueba. Entonces, realmente, lo que hablamos, esta estabilidad de empleo no se ha conseguido. Se piensa que se garantizaban los derechos de los trabajadores, pero es muy importante señalar que si a ti te hacen una promesa, tú estás trabajando, imaginemos, indefinidamente y te ofrecen una oportunidad de nuevo trabajo indefinido en una nueva empresa. Tú coges esta nueva oferta de trabajo y en menos de 3 meses te hacen una no superación en periodo de prueba, no tienes derecho a desempleo. Entonces, mucho ojo, que no solo es que no consigamos estabilidad, sino que parecía que estábamos garantizando mayores derechos a los trabajadores y no ha sido así. Están perdiendo también capacidad de poder acceder a un desempleo si esa no superación del periodo de prueba es en los 3 meses previos a una finalización, o sea, 3 meses posteriores a la finalización de un contrato por baja voluntaria. Si no vienes de un contrato indefinido y no has presentado tu baja voluntaria, por supuesto que la no superación del periodo de prueba es una causa de acceso a desempleo, ¿eh? Esto no lo perdamos, que eso sí.
¿Y Allende, esto se puede recurrir? Es decir, ¿un trabajador puede decir que la empresa no tiene razón?
Correcto. Tienen el mismo plazo que con un despido. Además, es muy importante señalar que como está evolucionando y se está incrementando, como bien tenéis la estadística que habéis ofrecido, numérica, los tribunales ya habían evolucionado mucho antes, pero yo creo que esto va a terminar en una regulación más estricta del periodo de prueba, de las causas de finalización. El Supremo ya hace tiempo que nos dijo, y tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, que nos ha mencionado que, ojo, que puedes causar indefensión con una no superación del periodo de prueba. Entonces, estos trabajadores tienen el mismo derecho a recurrir una no superación del periodo de prueba en el mismo plazo que un despido, que son estos 20 días hábiles. Porque no lo ajustas a derecho, entonces la recomendación para las empresas es, si hacemos una no superación de periodo de prueba, guardemos los formalismos, no tan estrictos, pero sí el detallar el por qué estás realizando una no superación del periodo de prueba, y para los trabajadores que tienen esas dudas, tienen ese mismo derecho a defenderse para bien decir que esa decisión no se adecua a la legalidad y, sobre todo, cuando quizás te están comunicando una no superación del periodo de prueba, como el primer ejemplo que pusisteis, de esta chica que trabajaba en comercio con un periodo de prueba de más de 12 meses. Los periodos de prueba, habría que ver el convenio, pero pocos convenios para una categoría de tienda, de personal de tienda, dure tantísimo tiempo. Entonces, es cierto que muchas extinciones de una no superación del periodo de prueba pueden estar en fraude de ley y son recurribles perfectamente en este plazo de 20 días hábiles.
Allende, voy a aprovechar que estás aquí con nosotros para comentar un segundo titular del mundo laboral, porque el Congreso ha aprobado los conocidos como permisos climáticos en el decreto de la DANA, forman parte del tercer paquete de ayudas. Serían 4 días que el trabajador puede faltar a su centro de trabajo en caso de imposibilidad climática por problemas meteorológicos o catástrofes naturales. Ana, tú hoy precisamente firmas esta información en el periódico de España. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, estos son permisos climáticos, han venido a llamarles, ¿no? Son 4 días remunerados para los trabajadores, ¿no?, que pagan las empresas, para los casos en los que el trabajador no pueda acudir a su centro de trabajo, pues ya sea porque hay una alerta meteorológica por parte de las autoridades o haya factores de riesgo derivados de alguna catástrofe natural o fenómeno meteorológico, ¿no? Es una medida que ha impulsado Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo, que realmente lo que hace es blindar algo que ya estaba previsto en la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que si hay un grave riesgo para la salud, pues el trabajador puede decidir, incluso de manera, digámoslo así, unilateral, no acudir a su centro de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que ahora ese permiso pues está remunerado por ley, cosa que antes no estaba.
¿Era necesario algo así, desde luego, Allende?
A ver, aquí discrepo un poquito, porque realmente sí teníamos, o sea, cuando hay un supuesto de fuerza mayor, los trabajadores tenían derecho a no acudir a su puesto de trabajo ya y la empresa a retribuir el mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no era tan conocido y no estaba regulado, como quieren ahora realizarse en el Estatuto de los Trabajadores como derecho. O sea, esto es lo que nos reafirma, es algo que ya venía existiendo así, como por un corte, por ejemplo, en la vía ferroviaria y alguien no puede acceder, lo mismo. Ese trabajador tiene derecho a que se le remuneren estas horas y tiene derecho a ausentarse porque es un hecho de fuerza mayor. Por lo tanto, esto ya realmente, como jurista, no nos cambia nada, absolutamente nada. Lo que nos cambia es que esto, al no conocerse como tal derecho, como se está aprobando ahora, pues muchas empresas utilizaban la flexibilización y decían, el trabajador entendía que por qué la empresa tenía que asumir esta catástrofe natural o esta corte de y entonces se establecían pues medidas de flexibilización, de decir, bueno, pues recuperamos las horas, pues, pero
eso es,
realmente
sí.
Lo obligatorio era ya, o sea, no teníamos que llegar a este punto de negociación, sino que el trabajador tiene derecho, siempre que hay un tema de fuerza mayor, que no pueda acceder a su trabajo. Y como bien señalabais, ya lo que sí existe es en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, precisamente es como deber, el empleador siempre tiene esa obligación de garantizar la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, no puede exigir que tanto no abandonen un puesto de trabajo, porque también te puede suceder la catástrofe en el centro de trabajo, como no acceder al puesto de trabajo o ir a trabajar en condiciones climáticas. Lo que hay que matizar es que no son 4 días para todo el mundo, o sea, para todas las actividades, siempre que, o sea, por catástrofe, ¿no? Lo que tenemos que ver es, primeramente, yo en mi empresa puedo teletrabajar. Uh-huh. Esa es la excepción para que no se generalice estos días que se han recogido en este permiso climático de hasta 4 días, la ausencia remunerada.
Uh-huh. Pues Allende Azcárate, abogada laboralista. Gracias, Allende, por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahora que estábamos hablando del decreto de la Dana, nos vamos a ir hasta Valencia para saber cómo están ahora mismo. ¿Cuál es la situación casi un mes después? Ese mes se cumple mañana viernes. Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás allí en Valencia. ¿Dónde exactamente?
Pues mira, estamos entre Valencia ciudad y Catarroja, que es como si estuviéramos en Madrid entre el centro de la ciudad y Móstoles. O sea, es que lo que impresiona mucho, la cercanía de la catástrofe con una de las grandes capitales de España. Está aquí, al lado del desastre.
¿Y cuál es la fotografía ahora mismo de Catarroja? Porque hace casi un mes, cuando yo estuviera, impresionante. No, bueno, charcos por todas partes, lodo por todas partes. Era una situación además muy extrema, porque es que no se podía circular por sus calles, no se podía transitar, porque es que no sabías dónde estabas pisando. Los coches también volcados, todavía estaban sin recoger. Me imagino que lógicamente ha mejorado algo, pero nos han dicho que, ojo, que Catarroja sigue estando muy mal.
Está muy mal todo. Digamos que hemos pasado del barro al polvo, hemos pasado del agua a la humedad, que esto hace francamente inevitable. Es verdad que los coches ya no están atravesados en las calzadas con la basura y los escombros, sino en enormes campas con miles y miles de coches apilados, pero es terrible ver la ruina, porque cualquier negocio, ya sea una tienda de pollos asados, ya sea un taller de coches, ya sea una farmacia, todo está reventado por el agua y el barro. Entonces lo que ves ahora es limpio, pero la quiebra de miles y miles de personas. Todo lo que tuviera, la puerta de casa a nivel de la acera, el garaje, por supuesto, que para eso está en un semisótano o en el piso de abajo, y todo el que tuviera una puerta a la calle de un negocio, está arruinado. Y claro, si multiplicas eso por Catarroja,
Alfafar,
por Paiporta, por cualquier pueblo de por aquí, es el desastre de cientos de miles de personas. Que mires para donde mires, encuentras una historia de ruina y una historia de pena y de horror ante lo que se viene encima.
Y es que no hay actividad comercial alguna,
no.
Porque como dices, pues todos los negocios han quedado arrasados en muchas de las localidades. Y muchos negocios que con ayudas y con mucho esfuerzo van a recuperarse, pero hay otros muchos que no van a poder levantar la persiana.
Con ayudas y con mucho esfuerzo cuando lleguen. Porque aquí lo primero que te dice la gente es que no ha llegado nada. O sea, tú oyes en los telediarios o en la radio, en la propuesta del gobierno, la aprobación en Consejo de Ministros, no sé cuántos mil millones, es que aquí te miran como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Aquí lo que sí te dicen algunos autónomos es que les ha llegado 8.000 euros, literal, 8.000 euros en cuenta desde la fundación de Juan Roch, desde la fundación de Mercadona. Pero tal cual, solo con acreditar que eres pequeño comerciante. Y es muy curioso, a mí me ha coincidido varios, ¿eh? El resto, ni un puñetero duro, y por supuesto de los seguros todavía tampoco.
Bueno, pues es la situación que nos está describiendo Espósito, el director de La Linterna, desde Catarroja, una de las localidades más afectadas por la Dana, de la que mañana ya se va a cumplir un mes. Hoy encendéis la linterna precisamente desde allí.
Sí, señora. Encendemos de entre aquí y Paiporta, que está relativamente cerca. Estaremos de un sitio para otro y lo vamos a hacer desde la calle. A ver cómo nos deja el polvo. En cuanto respiras te pones a toser, es impresionante. Pero lo haremos desde aquí, desde la zona cero.
A partir de las 7 de la tarde. Gracias, Espósito, luego te escuchamos.
Hasta luego, Pilar, chao.
Es que desde el primer momento se tenía la sensación de que se estaban haciendo las cosas mal. Pero es que un mes después la percepción es que se siguen haciendo cosas mal, ¿no? Es que, como nos están contando, las ayudas siguen sin llegar y esta gente no puede esperar más.
Las ayudas se anuncian, ¿no? Pero efectivamente no llegan, porque al final nos enfrentamos a un sistema burocrático de la administración, ¿no? Que es muy difícil que lo que han anunciado hoy en Consejo de Ministros, por ejemplo, pues llegue a la gente. A mí me llama mucho la atención lo que decía Espósito sobre los autónomos. Dice, aquí hay gente que tiene sus comercios y que ha recibido un pago de Juan Roch, pero nada de la administración, ¿no? Cuando llevamos 3 semanas que el gobierno no hace otra cosa que anunciar facilidades para los autónomos, ¿no? Que además son, pues lo decía antes, los mayores creadores de riqueza de este país, que pagan sus impuestos, que generan empleo y, en fin, de quien todo el mundo se olvida al final, porque es muy fácil hablar de empresarios como grandes demonios, ¿no? De esta economía, pero al final es que la mayoría son autónomos, son comerciantes que lo tienen todo en contra, tienen la burocracia en contra, tienen Hacienda en contra la mayoría de las veces y después vemos que la ayuda tiene que llegar precisamente del sector privado.
Sí, es esa sensación además de pues la devastación y que sigue allí, ¿no? Y luego claro, las medidas se anuncian, pero me parece que en estos casos lo fundamental sería agilizar, ¿no?, los trámites administrativos, aligerar todo eso. Y vemos que, bueno, pues que es muy complicado. Lo vimos en el volcán de La Palma, lo estamos viendo aquí. Y luego yo siempre pienso que está bien hablar de esas cosas por si escuchan, ¿no? O sea, porque que no se olvide muchas veces que claro, cuando desaparece un poco la noticia y al cabo del tiempo nosotros nos marchamos, pero la gente sigue muy afectada y sigue a veces con la vida totalmente empantanada y arrasada, ¿no?
Ese es el mensaje que cuando ven a un periodista por allí dicen, por favor, no nos olvidéis, ¿no?, lo que nos lanzan siempre, porque son conscientes de lo que tú estabas diciendo, Daniel, que ahora seguimos con Valencia, pero al final la información que nos llega desde allí se va diluyendo entre otras muchísimas noticias que forman parte del día a día. Y ese es el mensaje. No nos olvidéis y desde luego, por lo menos aquí en COPE tenemos ese propósito de no olvidar a toda esta gente que lo está pasando tan sumamente mal. Daniel Gascón, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias también a ti.
Gracias a ti.